Estás escuchando Carreras Científicas Alternativas, un programa dirigido a científicos e investigadores interesados en su desarrollo profesional más allá del mundo académico.
Hoy vamos a hablar de vida, de muerte y del legado profesional que dejamos. Además, también contaremos con Nacho Plans, que es un antiguo colaborador físico teórico y doctor en ingeniería matemática, que acabó trabajando en el sector más de dirección comercial y más de formación a comerciales en empresas como BMW o Decopiel. Hace unos días tuve la suerte de organizar junto con él un webinario y vais a escuchar el webinario al completo. Empezamos. Cada uno, cuando le toca la hora, muere como muere. Y eso nadie elige cómo hacerlo. Pero lo que uno sí elige es qué es lo que deja cuando se va. Hace unos meses, hace no tanto tiempo, nos dejó una de esas personas a las que realmente admiro. No hay tantas personas a las que yo admire. A esta persona sí. Esta persona se llamaba Kirsty Bonner. Kirsty no era un personaje muy famoso, ni salía en los medios, ni nada de esto. Pero además de tener más de 2 millones de seguidores en LinkedIn, para mí era uno de los referentes, si no el referente mundial en orientación laboral. Y eso para mí no es poco. Yo desde luego no conozco a ningún otro profesional que haya compartido tanto contenido de valor como ella. O sea, posts, plantillas, currículum, cartas de presentación, webinarios, y todo con una calidad exquisita. Y además daba igual cuál fuera tu industria o tu nivel formativo. Kirsty tenía consejos para todo el mundo, ¿no? Para todas las personas, independientemente del sitio donde estaban o en lo que estaban trabajando. Y además, sus posts eran muy, muy prácticos, ¿no? De una utilidad increíble. Y ahora nos hemos quedado sin esos posts, ¿no? Esos artículos que combinaban un conocimiento pleno de la realidad del empleo con seriedad, un deseo profundo de ayudar a los demás, ¿no? Y una capacidad extraordinaria para llevar el arte del copywriting a otro nivel. La historia de Kirsty es súper particular. Ella estuvo trabajando durante muchos años en el mundo financiero. Ella era consultora y trabajó al principio en la época en la que había esa transición de pesetas a euros y tuvo, de hecho, mucha relación con España en esos momentos. Pero pasados más de 10 años, ella decidió hacer una reconversión, comenzó a estudiar psicología y decidió encaminarse al mundo de la orientación profesional. Ella era un ejemplo vivo de transformación profesional y superación. Ella había peleado durante muchos años con su trastorno por estrés postraumático y dejó su vida anterior en el mundo de las finanzas hasta convertirse en algo que amaba, que quería, ¿no? Algo en lo que podía ofrecer ayuda a gente que la necesitaba. Y yo creo que ahí residía su secreto. Su identidad profesional y su marca personal eran tan marcadas y tan claras que era imposible no dejarse enamorar por Kirsty, ¿no? Por su fuerza, por el contenido de valor que ofrecía y por la confianza que transmitía, ¿no? Era súper auténtica. En fin, que se nos ha ido una señora, un ejemplo de profesionalidad, de entrega, ¿no? De autenticidad y de lucha. Yo desde luego voy a echar mucho de menos sus posts y sus webinars. Y voy a echar su estilo sucinto al grano, ¿no? Con su velocidad endiablada, la asertividad humorosa de sus respuestas, ¿no? Y de su personalidad, que era muy, muy huracanada, ¿no? ¿Y por qué hablo de todo esto hoy? En el día a día solemos pensar en el presente y el futuro, ¿no? De un mundo del que formamos parte, ¿no? Pero nos olvidamos a veces de que algún día ya no vamos a estar ahí. Ese día ya no formaremos parte de este mundo, tal y como lo conocemos, ¿no? Y se nos olvida que somos muy poquilla cosa, en realidad. Tenemos tantas preocupaciones que se nos olvidan de verdad las preocupaciones reales, las que no se pueden solucionar fácilmente. Quizás nos recuerden por un tiempo, quizás no tanto, pero siempre habremos dejado algún impacto, ya sea en la familia, en los amigos, en los compañeros, en los clientes, ¿no? Y da igual que seas pequeño o grande. Y de ese impacto sí que somos responsables. Eso que dejamos cuando ya no estamos sí depende de cada uno de nosotros. Y no sé si te lo has preguntado alguna vez. ¿Qué es lo que vas a dejar cuando tú ya no estés aquí? Nadie elige morir, pero sí lo que deja al irse. Simplemente gracias, Kirsty. Descansa en paz. Bueno, Cambiando un poco de tercio, ahora vamos a hablar del webinario que tuvimos hace no tanto con Nacho Plans como invitado. Pero antes quería comentaros unas cuantas noticias. Para aquellos de vosotros que tengáis claro que necesitáis ayuda para realizar un cambio profesional, pues no simplemente para encontrar un empleo, sino más bien para realizar una reorientación de vuestra carrera, si cuentas con tiempo y tienes claro que necesitas un cambio, puedes irte a este link, pop.carrerascientificasalternativas.com, ¿vale? pop.carrerascientificasalternativas.com, y te contaremos sin compromiso más sobre el programa online premium de transformación profesional para científicos e investigadores. Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y si sigues este podcast o ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides, por favor, de calificarnos con estrellas o dándole like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, porque nos es de mucha ayuda. También os invito a visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios de este podcast con las entrevistas, muchos artículos del blog y webs de utilidad en orientación de carrera para científicos e investigadores. Y si lo que te interesa es recibir en realidad información sobre seminarios, talleres, sobre empleabilidad o desarrollo profesional para científicos, para ti o para tu institución, o quieres hacernos algún comentario, escríbenos por favor a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información. ¿Quieres ahora conocer cómo puedes potenciar tu perfil comercial para conseguir mayor influencia o poder de negociación? Muchos perfiles científicos, yo creo que acabamos desarrollando funciones comerciales que requieren capacidad de influencia en otras personas. Necesitamos de alguna manera ejercer nuestra mejor influencia en los demás, desde la entrevista de trabajo, pasando por las reuniones de equipo, hasta en conversaciones con clientes que queremos captar, pero nos encontramos con muchas barreras, ¿no? Sobre todo al principio. Las primeras suelen ser más psicológicas, ¿no? Como el menosprecio a veces subconsciente a la venta, ¿no? Al mundo de la venta o al mundo comercial. Otras veces tienen que ver más bien con nuestra búsqueda de una venta lógica, ¿no? Una visión muy limitada de los verdaderos triggers que hacen a clientes y compañeros ir un poco de nuestra mano. En este webinario de hoy tenemos la ocasión de hablar con Nacho Plans. Nacho es un físico teórico y es doctor en ingeniería matemática y acabó formando a perfiles de dirección comercial en empresas como BMW, Grupo SV, Decopiel, etc. Él es autor de un libro que os aconsejo, que se llama El libro mágico para influir en los demás, que de hecho fue finalista en el premio Círculo Rojo hace un par de años, y actualmente es CEO en AliCoach y responsable además de valores y equipo en empresas como Opera Severitas. En este webinario hablamos de un montón de cosas, pero yo creo que comprenderás qué hay dentro, o qué puede haber dentro de ti que te está impidiendo influir en otras personas como de verdad podrías. Y además creo que vas a entender bastante bien por qué los perfiles científicos y comerciales no tienen por qué estar tan reñidos. Aquí tenéis el webinario.
Y fijaos, quisiera compartir, y ya digo, si alguien se aburre mucho con mi historia, que abra el micro y lo diga, o que me haga una señal así, porque os estoy viendo a la mayoría, y acelero un poco, porque, bueno, ya digo, no suelo contar así mi vida, porque cuando vas a dar un curso pues, en una empresa, pues vas a lo que vas, ¿no? Pero como aquí tenemos esa tesitura de compartir, pues para ver un poco, ¿no? Si os sirve mi experiencia, pues un científico que aprendió a vender y formó a gente en ventas. Pues fijaos, en 2007 aquí estaba yo haciendo una estancia durante mi tesis. Yo soy físico, doctor en ingeniería matemática. Aquí estaba durante mi tesis en una estancia en Caltech y coincidió con una estancia de verano que estaba ahí el profesor Hawking. Y bueno, tuve el privilegio y el honor porque para un físico, o sea, no sé, Feynman y Hawking, pues yo creo que serían los... O sea, entonces, claro, eso como... Bueno, pues fue increíble, ¿no? El poder coincidir, ¿no? Fue algo increíble. Y luego, pues esta es una foto más reciente, ya en Madrid, en la sede de BMW, ahí en la Avenida de Burgos, pues en uno de los cursos que doy ahí de negociación. Y bueno, cuando me dejaron subir a ese I8, pues la cara fue parecida a la que se me puso cuando vi a Hawking, ¿no? Entonces, hay entusiasmo en las dos fotos, ¿vale? Y lo que quisiera compartir con vosotras y con vosotros es ese entusiasmo, un poco, pues, cómo se ha ido perfilando y con un menú del día, ¿no? Yo os propondría, pues, hablar un poquito sobre mi historia para si puede aportar algo, ver si tiene sentido hablar de habilidades de influencia para las personas que somos científicas y científicos, contaros un poco Y aquí Manolo y yo nos hemos hecho un estudio científico de todas vuestras respuestas. Os hicimos millones de promesas en la convocatoria y no vamos a cumplir casi ninguna, pero sí que nos comprometemos a cumplir todo aquello que nos habéis pedido en las respuestas a esos cuestionarios. Y por eso hos seleccionado hablaros de los principios de influencia de Cialdini. Y finalmente poner un ejemplo con una conversación de influencia, ¿vale? Y finalmente, pues oye, dejar espacio pues para que conversemos y hablemos y bueno, pues todo lo que humildemente, como bien dice Manolo, si surgen preguntas las vais poniendo en el chat y por supuesto yo creo que el sentido que tiene es que podamos hablar, incluso pues si yo no somos Manolo o yo, sino alguien también de la audiencia puede responder a algo que a alguien le inquiete respecto a habilidades de influencia y aspectos comerciales para científicas y científicos, pues en ese sentido poderla resolver, ¿vale? Entonces, vamos a desactivar primero algo en el subconsciente. No digo que todas las personas que estemos aquí, pero si yo pienso en Nacho, científico de hace 10 años, yo, si viera esta charla, tendría dentro una serie de cosas, ¿vale? No es que yo conscientemente las trajera, pero en mi subconsciente estarían. Por eso os las quiero lanzar, ¿vale? Con toda transparencia. Yo voy a ser muy transparente y os pido que seáis recíprocas y recíprocos conmigo. Entonces, es como esa mariposa negra que, no sé si alguien tiene críos cerca o lejos, pues verá que ven Ladybug, ¿vale? Y entonces Ladybug desactiva la mariposa negra que contamina todo, porque dice, ostras, se me ha metido esa historia y ya tengo eso y me frena, ¿no? Entonces, os voy a decir un poco cuáles tendría yo, así por imaginación, si viera esta charla hace 10 años, ¿no? En mi momento científico. Yo podría pensar, según el día, ojo, tampoco soy tan bestia, pero yo diría, oye, este tío es un flipado, ¿eh? Lo primero. O diría, oye, no trae datos objetivos, no hay suficiente evidencia aquí o tal. O diría, habrá tenido suerte, o diría, es un vendedor de crece pelo y encima tiene poco pelo. O diría, ¿qué sabrá sobre lo que a mí me interesa? O diría, pues yo estoy bien como estoy, a mí vender me chirría. O diría, bueno, pues es para gente que quiere ganar dinero, no, yo tampoco veo ganar dinero, a mí pues tampoco, ¿sabes? Y no sé muy bien, yo sí que sé, perdón, muy bien cómo hacer las cosas, o sea, tampoco tengo yo, o diría, pues yo sé más que otros sobre estos temas, en el fondo, pues esto es una chorrada y tal, o esto no sirve para nada, o yo tengo razón, tengo una idea y tengo razón, o esto es demasiado simple, o hay que ser falso para vender y a mí no me gusta, ¿vale? Son cosas que, sin quererlo, pues solo por ser científicas y científicos, podrían estar dentro de nosotros. Yo os digo las que más o menos se me ocurren que estarían dentro de mí. No sé si en qué medida puede coincidir o no, ¿eh? No es una acusación directa a nadie de esta audiencia, pero bueno, es un poco porque si en algún momento reconocéis eso dentro de vosotras o de vosotros, pues digáis, oye, voy a mirarlo desde otra perspectiva. Y un poco, yo os diría, tenéis razón. De hecho, yo si hubiera pensado eso, pues tenía razón, porque en ese momento mi ruta pues iba por otro lado. Yo estaba dentro de la tesis, de la academia, del postdoc o de lo que fuera, y efectivamente, pues yo ya tenía lo que quería en ese momento, ¿no? Entonces se trata de ir en cada momento viendo cuál es en ese momento tu verdad. Y dice por ahí alguien que Lepidóptero al final siempre pierde, sí. Dice Manolo, muy bien en el chat. Perfecto, entonces, fijaos, ciencia, ¿qué buscamos en ciencia? Pues una única verdad, ¿no? Es decir, tú vas a publicar un artículo, un paper, estás ahí escribiéndolo, tal, todo es objetivo, cristalino, ¿no? O sea, wow, madre mía, o sea, tiene que ser absolutamente riguroso, pero de una forma extraordinaria, ¿no? Entonces, claro, eso es una única verdad. ¿Qué sucede en el mundo de la empresa? Pues cambia un poco, porque hay muchas verdades. Eso es increíble, es increíble. En la empresa hay muchas verdades. Tú diseñas un modelo de negocio y según el público al que te diriges o la persona a la que te diriges, tiene una verdad diferente. Y tú ganas dinero por encontrar cuál es esa verdad de esa persona, ¿vale? Lo llamamos valor añadido, que luego se convierte, cuando la persona lo experimenta, beneficio emocional. La persona se siente bien cuando se relaciona contigo o con tu producto o con tu servicio y dice, pues está muy bien, pues te paga, ¿eh? Eso ya está básicamente para mí, es un poco... Yo os lo digo así como yo lo he ido aprendiendo, ¿eh?, a lo largo de los años. Entonces, esas muchas verdades. Esto es un concepto tan radical que, claro, yo como científico, cuando empecé en el mundo de la empresa, yo al principio buscaba una verdad. No, pero es que esto es así. No, así no. O sea, es que una sala de reuniones tiene 6 personas, 6 visiones diferentes y además todas son verdad. En cambio, en ciencia no. En ciencia buscábamos una única verdad, ¿vale? Esto es, para mí es algo revolucionario, ¿vale? Más cosas. En ciencia buscábamos el foco en datos objetivos. Y bueno, eso de las muchas verdades se tiene que transcribir en algo, que los datos son subjetivos, claro, depende del sujeto. Entonces, por supuesto, hay objetivos, ¿eh? Mucha gente en empresa te dice, oye, lo que no son cuentas, son cuentos, ¿no? Y bueno, pues esos datos subjetivos tienen desde luego que tener una... O sea, los objetivos en las empresas se busca que se cumplan y toda la historia, pero desde luego que buscamos algo subjetivo, que está basado en una experiencia, ¿vale? Una experiencia que viven los clientes y los clientes pagan, ¿vale? Y esto, bueno, pues pasa no solo en empresas, sino en muchas organizaciones, ¿no? Entonces, este para mí es la principal diferencia que yo me encontré cuando hice la transición, ¿vale? Claro, esto para mí lo vuelve más divertido. Porque en ciencia, claro, qué duro, tío. O sea, encontrar eso, Dios mío, por favor, ¿no? Es como la bombilla de Edison, ¿no? El 3% era luz, el 97% calor que tú desprendes cuando estás ahí escuernándote con tus mediciones o con tus programas o con tus historias. Aquello, es que, o sea, muy poco rendimiento para mí, ¿eh? Yo por eso al final dije, oye, joder, yo de chaval era un tío medio listo y luego de repente parece que soy tonto. Es que, o sea, un montón de esfuerzo y luego le interesa a una comunidad de 3 personas en el planeta que le interesa tu artículo. Dios mío, por el amor de Dios. Y entonces, bueno, pues poco a poco empecé a encontrar que a lo mejor había otras cosas que producían más porcentaje de tu esfuerzo se convertían en resultados, ¿vale? Yo ahora, pues cuando hay una formación, hay 12 personas, pues 12 caras sonrientes. Para mí eso es un resultado, ¿vale? Eso es un resultado, es muy importante. El entusiasmo que yo tenía cuando hacía mis ecuaciones luego se convierte en un resultado cuando yo veía esas sonrisas, ¿vale? Y todo es igual de válido, ¿eh? O sea, cuidado con esa especie de yo mismo personal, ¿eh? Hablo en primera persona, no puedo decir nadie lo que piensa, pero yo sí pensaba que era superior intelectualmente por concebir cosas muy complicadas. Pues no, ahora soy superior de otra manera porque tengo más felicidad, no lo sé cómo explicarlo, ¿vale? De hecho, me encontré con uno de los gurús a nivel mundial, que es Richard Barrett, y cenando con Simon Dolan, otro gurú, tal, tuve el privilegio, ¿no?, de coincidir con ellos en Barcelona, y cuando le conté un poco mi película a Barrett, porque Barrett siempre te pregunta, ¿what makes you happy? O sea, a todo el mundo que se encuentra le pregunta eso, ¿no? Y entonces yo le dije que, pues, le conté mi película, ¿no? Pues mis hijas, no sé qué, tal, bueno. Me dijo, congratulations, you're no longer a physicist. No, me felicitó por no ser físico. Yo, pero ¿cómo que no soy físico? Yo soy físico igual. Yo ahora mismo hablo de lo que quieras de física. Si las leyes de la inercia, lo que sea, vamos, hablamos enseguida. Y me pongo a hacer ecuaciones. Pero bueno, ya no ejerzo de como tal, ¿no? No tengo la licencia para matar renovada. Pero joder, yo me siento físico, ¿vale? Entonces, pero es curioso cómo esa felicitación dice, bueno, pues has encontrado otra vía de entusiasmo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco para, si queréis, si os había ofrecido el contaros la historia mía, ¿vale? Pues, no sé, ayer pensando un poco cómo contároslo, pues lo plasmé así, ¿vale? Por si queréis ver, bueno, pues cómo se pasa de este estado a este otro, que no es mi coche, ¿eh? mi coche sigue siendo de científico. Pero bueno, entonces, a ver... estudios, pues sí, hice estudios de guitarra, físicas, doctorado y una etapa de postdoc luego aquí en Francia, ¿vale? O sea, Estados Unidos y Francia fueron un poco mis historias. Pensé en prepararme para controlador aéreo, cuando pensé, oye, y si ganar algo de dinero no estuviera tan mal. Pensé luego en hacerme profesor de matemáticas en secundaria, me encanta enseñar y me encantan las matemáticas. Y volvimos a España. Me hice técnico de innovación en una fundación que los proyectos de I+D+i, como sabéis, ¿no? Pues con los CDETI, ¿no? El Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial o como se llame, pues tienes que gestionar todos esos informes, no sé qué. Cuando eres científico solo lo haces muy bien, porque sabes redactar un artículo, pues imagínate un informe así que... Entonces todo eso, pues... Y me formé como coach y eso fue un poco la clave, ¿no? Entonces de aquí, pues ya sales a de repente en 2011 y dices, ostras, voy a montar yo mi propia empresa. Y entonces empecé a hacer sesiones de coaching, ¿vale? Sesiones de coaching a una persona, pues a una persona que era arquitecta y bueno, tal, y qué hago con mi vida, y no sé qué. Yo ayudaba a otros, yo no sabía qué hacer con mi vida, pero yo ayudaba a otros a ver qué hacían con la suya, ¿vale? O sea, una cosa increíble que de hecho el ser humano, pues tiene mucha gracia, ¿no? Porque a lo mejor tú estás ahí, que estás de bajón y tal, pero eres capaz de ayudar a otra persona, ¿no? Entonces, por eso es importante que nos acompañemos, ¿no? Y más en el contexto actual. Entonces, es interesantísimo el efecto milagroso que produce la sinergia entre seres humanos, ¿no? Bueno, pues ahí empecé yo. Como autónomo, no sé qué, bueno, unos altibajos, una cosa terrible, no sé qué, no, esto no gano dinero, esto es horrible, no sé cuánto, o sea, tres años así, como diciendo, esto no sale, o sea, de verdad, una crisis así a nivel un poco personal, ¿no? O sea, parecido a como cuando estás con la tesis y que alguna comentaba, no estoy escribiendo mi tesis, no, pues una cosa parecida, decir, Dios mío, pero esto vale para escribirse como tesis, pero esto realmente no sé qué, todas esas dudas que tal, pues igual. Y lo que en vez de a lo mejor los resultados, pues era el si me salen las cuentas pues para tener un proyecto para vivir de él, ¿no? Luego nacieron colaboraciones y empecé a dar cursos en empresa. Y ahí poco a poco, pues siempre era, pues, oye, ¿hace falta dar un curso de esto, no sé qué? Pues al principio, pues por hablar inglés, pues a lo mejor esto no lo puedo hacer yo, pero me piden a que lo haga en inglés, ¿lo haces tú? Digo, sí. Y bueno, pues en ese plan un poco de atreverse, ¿vale? La parte de atrevernos, importantísima para decir, no he hecho nunca eso en la vida, pero bueno, ya digo, si os tuviera que resumir en una escena, yo me acuerdo una noche en una habitación de hotel en Barcelona que iba a dar a una empresa un curso de innovación y yo nunca había dado un curso de innovación. y tampoco tenía tanto bagaje en empresa en ese momento todavía. Y estaba de verdad muerto de miedo. Pero bueno, o sea, el miedo a veces es un buen compañero, porque si lo admites a tu lado, te está guiando allí donde mayor va a ser tu éxito, ¿no? Mayor va a ser tu paso, mayor va a ser el salto que vas a dar. Entonces, tampoco digo que os tiréis al vacío, ¿no? Porque eso tampoco sería muy bueno. Pero si hay algún fundamento de que tú te lo hayas preparado, si hay algún fundamento de que tal, aunque no lo tengas asegurado, ya solo por eso merece la pena, ¿no? Entonces, un poco esa fue el desarrollo, ¿no? Lo que no son cuentas son cuentos, muy buenas, dice Laura. Gracias, Laura. Pues sí, la verdad es que eso es lo que se dice a veces, ¿no? Los directores financieros, sobre todo, son los que suelen decir, ¿no? Así que para presentar todo proyecto tiene que estar fundamentado en que al final haya resultados, ¿no? Bueno, pues sí, luego empecé a tener clientes también que eran míos, empecé a dar clases en másteres o en escuelas, un poco pues para enseñar lo que yo hacía, siempre con mucha creatividad y atreviéndome un poco pues, a diseñar yo metodología, teniendo en cuenta que todas las científicas y científicos tenemos una capacidad, vamos, de verdad, o sea, increíble para modelar, porque para eso somos científicos. Entonces, cualquiera de los que estéis aquí en esta sala, estoy seguro de que os leéis un libro cualquiera y lo convertís en un ejercicio que hacer o en un modelo que no sé qué, o tenéis la capacidad de conceptualizarlo para que alguien lo entienda mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestra curva de aprendizaje, que me perdone todo el mundo, por favor, por generalizar, pero no sé, si eres científico o científico, es que has aprendido un mogollón de cosas en el tiempo que a lo mejor otro pues, ha aprendido menos cantidad de conocimientos. Entonces, tu curva de aprendizaje es más rápida. Entonces, vamos a aprovechar eso, ¿no? A lo mejor para vamos a ser capaces de modelar un mogollón de cosas, ¿eh? O sea, que en ese sentido es interesantísimo cómo podemos conceptualizar realidades para hacerlas de fácil aplicación para otros, ¿vale? Eso creo que es una virtud que todos los que estamos aquí seguramente compartamos y cada uno destacará en más unas cosas o en otras. Y luego, finalmente, tenemos esta fase última que, bueno, joder, pues ya este año mi empresa cumple 10 años, mi empresa soy yo ahora mismo, ¿vale? O sea, tuve una persona empleada en un momento dado, y luego pues la empresa adelgazó porque no teníamos para tanto y era más dinámico que fuera yo la cara visible y al final la parte pues más ejecutora. Bueno, pues al final es por definición sería un autoempleado, ¿vale? O sea, una persona que se consigue trabajo y lo ejerce. Eso es un poco el modelo que yo tengo actual. No he considerado como algo viable que yo haya el crecer y tal, porque al final siempre, bueno, por lo que yo hago con la sala, con un comité de dirección o con un equipo, pues yo mismo lo controlo muy bien, pero cuando ya empiezas a combinar muchas personas, otras personas, pues ya tienes que estar con otra dimensión. Entonces, es un tipo de proyecto que a mí me lo paso mejor haciéndolo yo mismo. O sea, no es como que yo quiera montar una fábrica de zapatos, sino que yo quiero ser el zapatero, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me gusta y me es viable y de momento duermo razonablemente bien por las noches, pese al contexto actual, ¿no? O sea, no es que tenga garantizado aquí todos los futuros de los mundos mundiales, pero bueno, que me siento bien con ese modelo, ¿vale? Un poco así para poderoslo explicar. Luego, pues ahora, el año pasado empecé el primer interim, es decir, una empresa me contrató una cuota de mi tiempo para ser parte de la empresa, con lo cual soy el responsable de equipo con valores de esa empresa, servicios ya digitalizados, es decir, como a este estilo, formar a gente de esta manera, hacer dinámicas igual que en presencial, pues ya en online. Y ahora pues saldrá un segundo libro, que si esto se está emitiendo directo no debería haberlo dicho, pero bueno, es una sorpresa que estamos preparando y entonces la semana que viene ya sale, ¿no? Hemos creado una campaña de expectación y ese libro pues ya, bueno, pues hice un primer libro de influencia y ahora este segundo es más sobre gestión de recursos humanos y proyectos de innovación con personas, ¿vale? Esto es un poquito la trayectoria. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que quien quiera pueda hacer o abrir micro o ponerlo en el chat. Porque es verdad que a veces cuando te cuenta otra persona que tiene un perfil también hermanado, ¿no? Como científico, te puede surgir, ostras, yo me pasa parecido, ostras, no sé qué, ostras, ¿y cómo no sé qué? O sea, si tenéis cualquier duda o pregunta o cuestión, desde luego que podáis hacerla.
Nacho, yo tengo una preguntilla. Tú has explicado un montón de cosas diferentes que han pasado en momentos diferentes. ¿Tú en cada uno de esos momentos tenías idea de lo que ibas a hacer después?
No. No, o sea, no, la verdad es que no. Fui peldaño a peldaño. De hecho, no me imaginaba. Sí, hay una cosa que sí que empecé a ver clara y es que no era capaz de, cuando yo hacía coaching a, por ejemplo, personas emprendedoras, hacía una primera sesión increíble, qué bien, qué buena sesión y tal, pero luego no conseguía el cliente. Era una sesión a lo mejor de prueba, pero luego no conseguía el cliente. Entonces, ahí ya decidí que yo me iba a dedicar al mundo de la empresa, de las organizaciones y coaching de equipos. Y eso sí que lo tengo claro siempre, la verdad. Equipos, coach, o sea, equipos en empresa. Pero lo demás ha ido fluyendo conforme soplaba el viento por un lado o por otro, pues más o menos ahí iba yo, ¿sabes?
Y Nacho, ¿tuviste que formarte de alguna forma concreta, como algún tipo de curso, algún tipo de máster para hacer lo que, ajá, que haces y lo que has hecho?
Pues sí, y además creo que eso conecta un poco con algunas preguntas que estamos viendo en el chat, ¿verdad? Porque preguntan, ¿tuviste coaching de alguien? ¿Cómo decidiste hacer la formación de coach? Bueno, pues ya que he mencionado que está mi madre presente en la sala, no pasa nada, los mayores que seamos para que las madres nos influyan, ¿eh? Si es para bien, pues mejor, ¿eh? Y mi madre, pues la verdad es que fue la impulsora, me dijo, tú tienes que hacer esto. Y me regaló una formación en coaching, una primera formación. Y en esa formación, pues la verdad es que digo, ostras, esto mola mogollón. Y entonces luego yo ahí seguí, me formé en coaching de equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Es cierto, y pregunta Sara si tuve coaching de alguien, y la verdad es que no, como tal no tuve un coaching de alguien. Sí que hubo un momento en el que hice intercambio de coaching, o sea que me voy a corregir. Al principio del todo no, pero al poquito sí, porque con un compañero que me hicimos en un curso nos hacíamos co-coaching. Entonces, él me preguntaba a mí, yo le preguntaba a él, entonces hacíamos un rato para cada uno y ahí sí que tuvimos una muy buena etapa de acompañamiento en momentos difíciles de inicio. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, cuestión? Sí. Bueno, equipo, podéis decir...
Nacho, no, sí, pregunta una cosilla. ¿Algo de lo que haces ahora tiene algún tipo de relación con contenido científico o no?
No, la verdad es que no. O sea, lo único científico es... cuando pasas una factura y te pagan, o sea, ahí tienes un resultado numérico, ese es un resultado muy científico, ¿no? lo más objetivo que puedo ofreceros, no tengo nada más allá de eso, es decir, no tengo otra cosa científica, es todo es subjetivo, ¿vale? O sea... vale.
¿Y te sientes mal todos los días por hacer eso? ¿A que no?
No, para nada. Ahí veo, Manolo, tu ADN de llevar al lado oscuro.
No, es que esta es una de las cosas, lo has comentado tú antes, ¿no? La cantidad de ideas preconcebidas que tenemos con esto, ¿no? Y muchas personas que están en el ámbito, por ejemplo, investigador, tienen mucho miedo a soltar esa parte, ¿no? Y siempre tienes la duda, sí, de, oye, si me meto en otra cosa, voy a echar muchísimo de menos lo que estaba haciendo, sí, tanto que no me lo voy a pasar bien, ¿no? Y sí, bueno, yo creo que tú lo que has comentado es precisamente el no tener miedo.
Sí,
porque...
sí. Yo fíjate, yo creo que el ser humano, tenemos algunos mitos. Uno de ellos es haber nacido con un propósito, que eso está muy de moda. Ah, tienes que encontrar tu propósito, oh, sé qué, guau, tal, tal. Eso es parecido a encontrar la pareja. Pues la pareja, pues si la encuentras y te dura y todo, pues perfecto. Y si no, pues no pasa nada. Pues la profesión es lo mismo. Lo único que importa es el entusiasmo que hay dentro de ti. Entonces, si estás de bajón, pues estás de bajón y ya buscarás otra cosa. Pero no es, debemos supeditarnos a nosotros, a una cosa externa a nosotros, cuando lo único que importa es qué tal me siento yo haciendo lo que sea. Y si es con buena gente, mejor. Porque con mala gente y tal, o sea, cosas que me hacen sentir poco a gusto, casi que es mejor alejarse, de verdad. Entonces, ignoramos muchas veces la libertad que tenemos para elegir. Eso es verdad, ¿eh? O sea, de verdad. Lo que sí que es una temeridad ponerse a decir, ah, vamos a emprender aquí, hala, venga, a aprender, tal. Bueno, cuidado. O sea, salir de la academia y buscar un empleo me parece algo razonable. Emprender, eso, ostras, y más después del año pasado del COVID, o sea, de todas estas cosas que estamos viviendo, hostia, yo no sé qué papel jugamos los autónomos en la sociedad, la verdad, no lo sé cuál es nuestro lugar, pero o sea, yo no sé, buscas un curro, o sea, me dicen, danos una charla para emprendedores, no, os doy una charla para que la gente se haga funcionaria, eso sí, me parece muy bueno hacerse funcionario, pero autónomo ahora mismo, hoy en día, no lo sé, entonces lo digo para no mitificar, entonces yo desmitificaría el que tengamos un destino y una dedicación predilecta por algo. Las personas que estamos aquí en esta sala, estoy seguro, y tantas otras que habrá en muchos y diversos foros, pero solo el hecho de tener curiosidad por la ciencia y por aprender denota que probablemente seamos bastante polifacéticos en ese sentido, ¿no? Es decir, porque haya más de una cosa que nos guste. Entonces, no importa en absoluto a qué te dedicas, sino solo un poco pues, lo que disfrutas. Entonces, eso es un poco en resumen, Manolo, lo que te quería decir. Bueno, oye, si queréis os respecto a formaciones de coaching y tal, si queréis os dejo alguna reseña y de todas formas en mi LinkedIn podéis seguir donde me he formado de cada cosa y toda la historia para un poco tampoco aburriros ahora con más menciones, ¿vale? Bueno, pues equipo, vamos entonces a continuar, si os parece. Vamos a... Bueno, a ver, entonces, en resumen, al final, hoy en día, después de todo eso, ¿qué soy? Pues nada, pues me dedico a mi empresa, al eCoach, y me dedico a ser responsable de valores y equipo en Opera Seguritas, que es la empresa donde hago mi interim manager como responsable de valores y equipo, ¿vale? Entonces, bueno, pues también hay empresas científicas, por ejemplo, Torresol Energy, alguno que por aquí tenéis relación con las energías renovables y demás, pues también la gente de ciencia, las empresas de ciencia a veces tienen sus inquietudes y hacen sus cohesiones de equipo y hacen sus dinámicas y todo, y es muy gratificante, ¿no? Es muy, muy, muy gratificante, ¿vale? Y bueno, pues al final, un poco esa cuestión de decir cómo tenemos que trabajar para que eso sean buenas prácticas y el trabajo sea más eficiente, ¿no? Es un poco a lo que me dedico, ¿vale? Entonces, bueno, aquí esto es un poco por si queréis ver empresas en las que he estado, muchas de ellas con HIT Training, uno de los partners, digamos, principales, ¿no? Míos, HIT Training, que hemos dado cursos en muchísimas empresas, otros hemos ido directos desde AliCoach y tal. Y bueno, yo ahora ya entro un poco en materia, ¿vale? Porque ahora sí, yo os he contado de mí, ay, qué simpático, tal. Bueno, pues, pero ahora vamos un poco a ponernos las pilas. Necesito que tengáis a mano para dentro de un ratito un bolígrafo y un papel, o un tecleo en un sitio, o el que quiera ya mentalmente, pues mentalmente. Pero será un poco para escribir tres cosas, ¿vale? Entonces, yo lo que os digo es que no hay tanta diferencia, y en eso, pues Manolo, yo creo que es y eres referente en cuanto a pues, cosas que has escrito respecto a los científicos que podíamos vender o cosas de esas. Pues, es verdad, es que hay mucho que analizar ahí. Pero básicamente, seas persona, estés dedicado a la academia, estés dedicado a lo que es ya una empresa en plan técnico, o en otro tipo de proyecto personal, al final, como personal es un proyecto. Como personal todos somos un proyecto. Entonces, yo lo que os digo es que, si os fijáis en una empresa suele tener siempre como tres patas o departamentos mínimamente, ¿eh? O sea, como mínimo tiene eso. Entonces, ¿tú a qué cosas te encuentras a ti misma o a ti mismo haciendo? Pues mira, te encuentras seguramente muchas veces que estás haciendo mediciones, o estás haciendo informes, o estás investigando, estás estudiando, estás asesorando, estás formando a alguien, ¿eh? Ese tipo de cosas, básicamente es... Aquello en lo que tú eres especialista, eso es lo que haces, ¿vale? Ese sería como tu departamento técnico, ¿eh? Es tu parte técnica, ¿vale? Esa dimensión, una pata del taburete, ¿vale? ¿Qué más cosas te puedes sorprender a ti misma o a ti mismo haciendo? Pues a lo mejor estás gestionando papeleos, tienes que hacer unas cuentas, tienes que hacer unas planificaciones, tienes que liderar a otros, ¿eh? Si estáis en el ámbito de la academia, pues a lo mejor dirigís a otras personas. O si estáis en el ámbito de la empresa, tenéis equipo a vuestro cargo. Es decir, cada uno, pues donde le toque, pues tiene que también gestionar. Y toda esa parte, pues al final lo que hace es que sea tu departamento, pues como de gestión o administración, ¿vale? O sea, aquí estamos ya un poco encontrando similitudes de nosotros como persona individual, como si fuéramos una empresa, ¿vale? ¿Qué más cosas te encuentras? Pues te encuentras que a veces tienes que proponer y lanzarte. No sé si os acordáis, si habéis estado haciendo en la universidad investigación o en cualquier laboratorio, pues del primer día que te proponen ir a un congreso a contar algo, ¿no? O sea, o dar la primera charla en el departamento, ¿no? Pues ese día dices, ostras, ¿no? Pues hay quien dice, bueno, ahí saca sus fortalezas, y hay otras personas que ostras, al principio cuesta, ¿no? Pues hay que atreverse, ¿no? Esa especie de me relaciono, propongo y ofrezco cosas, me hago visible, me atrevo, ¿eh? Todo eso, esa charla que diste, probablemente ahí estaba ya un embrión de tu departamento comercial, ¿vale? Porque cuando tú proponías eso, y si imagínate si era en un congreso alguien te decía, oye, pues yo he hecho una cosa parecida, oye, pues no sé, oye, podríamos colaborar, oye, no sé cuánto, ¿no? Pero eso es tu departamento comercial. No existe ninguna persona, ningún ser vivo, ya sea una persona, una empresa, un sistema, una organización, que no tenga alguna de estas tres. Es imposible, porque si no tiene algo que aportar, nadie va a pagar por ello. Aunque sea la sociedad que recibe muy bien el conocimiento que creamos como científicos, pues la sociedad tiene que invertir en eso, porque si no, imagínate ahora con el COVID, si no se ha investigado la vacuna, todo esto, o sea, al final hay que aportar algo, eso es tu especialidad. También tienes que gestionar y ordenar las cosas, ordenar la casa, de vez en cuando hay que ordenar la mesa, ¿vale? Lo digo que ese tipo de cosas hay que hacerlas también, ¿no? Tenemos que organizarnos y tenemos que gestionar y tenemos que pedir ese proyecto que nos van a dar porque si no luego no tenemos tal y tenemos tantas personas en el proyecto y no sé qué, y esto es igual para la investigación como para el mundo de la empresa, como para todo, ¿eh? Hay que gestionar. Y la parte comercial, desde luego. Entonces, bueno, pues ahora es cuando yo os diría, coged boli y papel, o bien haced un tecleo en un blog de notas o hacedlo mentalmente o como cada uno quiera. Y la pregunta que os hago es, ¿cuánto tiempo, qué porcentaje de tu tiempo dedicas a cada departamento? ¿Vale? Entonces, cada uno y cada uno, agarráis el boli o cogéis el tal, y entonces, a ver, primero, departamento de técnico, ¿eh? La área técnica. ¿Cuánto tiempo dedicas al área técnica? porcentaje aproximado. Este dato no es científico, Manolo, pues lo vas a preguntar, ¿vale? No es científico, es subjetivo. Depende de cada sujeto y de su percepción, pero nos da igual. ¿Qué de tiempo dedicas a tu departamento de gestión? ¿Qué tiempo dedicas a planificarte, a dirigir a otras personas, a organizar las cuentas, los papeles, las gestiones? ¿Vale? Porcentaje de tiempo. ¿Y qué tiempo dedicas a proponer, a buscar cosas, a ver el paso siguiente de tu desarrollo profesional, a visibilizarte, a hacer networking, relacionarte con otras personas, a poner un post en un blog o a hacer cualquier tipo de cosa que te visibilice, ¿no? Bien, tarta de tiempos. Tenéis como una tarta, unos porcentajes ahí escritos. Podéis ponerlo en forma de tarta si queréis, como para que os quede como sectores circulares. Cosa que en este foro no hace falta que ni lo explique, ¿vale? ¿Vale? Sectores circulares y así más o menos veis la tarta cada uno y cada uno. Bueno, entonces, ahora me gustaría que en el chat todo el mundo, todos sin excepción, por favor, pusierais el porcentaje de tiempo que dedicáis a la parte comercial, a esa en la que tú te atreves, tú propones, tú te relacionas, tú tomas esa iniciativa. Vamos a ver en el chat y ponéis el porcentaje, ¿vale? Porcentajes de tiempo, venga, va. ¡Guau! ¡Wow! ¡Un 70%! Manolo, eres tú, joder. Bueno, 10%, 20%, 15%, 10%, 30%. 35, 40, Sofía, un 40, madre mía. 1%. Muchísimas gracias por las respuestas. Muy bien. Si alguien más se quiere animar a ponerlo, está a tiempo, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es mostraros un poco una aproximación que, bueno, pues yo más o menos me he inventado, ¿eh? O sea, esto es totalmente subjetivo y no tiene ningún fundamento científico más que mi intuición un poco de cuando yo era científico. Más bien, cuando ejercía como tal, pues yo decía, ostras, por favor, por favor, por favor, que no tenga que hacer nada de gestión, que es un rollo, ¿no? Digo, yo quiero estar en mi historia, en mi, lo que me gusta, ahí eso me encanta a mí, ¿no? Y lo de la formación, sí. Y quien quiera que lo oriente en la formación, que me pregunte exactamente en qué se quiere formar y en cómo se quiere formar, ¿vale? Y con qué fin, ¿vale? Si quieres ser coach personal, coach de equipos o qué interés tenéis, porque dependiendo un poco del caso, pues también os puedo decir, ¿vale? Si queréis esa comunicación por email a través de Manolo, lo tenemos fácil. Entonces, aquí está la tarta. Fijaos, ese sería un perfil científico. En un ámbito un poco más, si queréis, de genérico, de empresa, pues por decir, podría ser más, bueno, pues un poco equitativo, ¿no? Por cierto, ¿a alguien le molesta que no sume 100? ¿Que se quede en 99? ¿A alguien le molesta? ¿Alguien me levanta la mano? ¿No? ¿Lo habéis? Ah, Rodrigo, vale. a Patricia también. Bueno, ¿pero lo habéis soportado bien? ¿Sí? Vale, ¿estáis soportando en el mundo de la imperfección? Bueno, más o menos, ¿vale? Muy bien, tenemos que superar muchas cosas, ¿eh? Cuando nos adentramos en el mundo real, las personas dedicadas a la ciencia y de repente, ostras, no cuadra, ¿qué más da? Bueno, son bromas que os hago, ¿vale? Porque me las he hecho a mí mismo primero, ¿eh? Ojo. Bueno, entonces, científico comercial. Bueno, pues en el plano de empresa podemos equilibrar. Yo creo que de aquí sacamos pues lo que podría ser. Que si tú eres científica, ¿no? Y te estás dedicando y dices, ostras, yo quisiera estar todo el mundo con mis historias, ¿no? Yo, por ejemplo, me encantaba hacer ecuaciones, me encantaba. Bueno, pues le desearía estar el 100%, pero eso no existe. Al final, el primer consejo es equilibra. Estáis viendo todas y todos la pantalla, ¿verdad? La veis correctamente. Equilibra tu perfil, de manera que, mira, Susana tiene un 50% comercial, interesante, ¿eh? Veo que hay algunas figuras que tenéis bastante más porcentaje que ese 10 o 20%, ¿no? Si tú te obligas, vas a notar que de repente tienes más oportunidades, tienes más donde elegir, tienes esos nuevos caminos que tal vez puedas probar, y que no sea un salto al vacío, sino que sencillamente tú puedes probar. Y entonces te encontrarás como que todo hace que esa rueda funcione, que esa rueda avance, que esa rueda ruede, para que no sea toda la carga en la parte técnica, que al final, joder, ¿cuánto sé? Pero es que no sé dónde colocarme, ¿eh? Entonces, bueno, es verdad que puedes llamar a Manolo, Manolo te va a ayudar, seguro, pero bueno, que de alguna forma tú te obligues a poner de tu parte, ¿eh? Esa parte, ese rol comercial, ¿vale? De atreverte y lanzarnos, ¿vale? Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuestiones? ¿Ok? ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias por los dedos así en alto para que yo también vea que vais, ¿ok? Estupendísimo. Bueno, pues vamos un poco a, si queréis, los principios de influencia de Cialdini. Yo los aprendí de Manolo Olivares, mi socio, con quien desde Hic Training damos muchos cursos. Y la verdad es que, bueno, pues son fantásticos porque Cialdini lo que se dedicó es a observar. Oye, ¿qué sucede cuando? Y entonces, de esa manera, pues sí, Si alguien quiere reorientación profesional, que escriba a Manolo, que es la persona adecuada, ¿vale? O sea, desde luego que es, en eso yo creo que ha demostrado que desde luego ha cubierto un gap, ¿no? Algo que no sabíamos dónde acudir, cuando eres científico y dónde acudir, pues Manolo. Entonces, fijaos, os voy a ir contando algunas cuestiones que se han observado, ¿vale? Os pongo en todas además referencias de estudios y cosas, no con afán de encontrar el estudio y el dato, sino más que nada que sepáis que está todo está contrastado, ¿vale? Entonces, una persona, le das un bolígrafo, le pones una música que no le gusta y le das otro bolígrafo y le pones una música que le gusta y bueno, descartando los errores, todas las historias, pues compra el bolígrafo de la música que le gusta, ¿vale? Pues, es una cosa que puede parecer intuitiva. Este es el principio de simpatía, ¿eh? Aquello que nos agrada, que nos gusta, pues va a favorecer que tendamos a valorarlo mejor. Hay varios atributos y esto no significa que sea ni bueno ni malo, ni justo ni injusto, pero se ha observado que sucede, ¿vale? Es decir, las personas que tienen una belleza física, ¿vale? Pues se le atribuyen, al verlas, los demás, pues les atribuyen pues, que son más inteligentes, que son personas más bondadosas, que tienen mayor honradez. Y entonces, bueno, pues se ha observado que tienen mayor posibilidad de influencia. Quizás, no sé, pues de alguna forma sea algo natural que intentemos ser bellas y bellos en la medida en la que podamos humanamente, cada uno con lo que Dios nos ha dado, ¿vale? Más cosas, semejanza. Ah, pues tú también eres de Madrid. Ah, pues tú también eres de... Es decir, esa semejanza, ya ves tú, ¿qué tendrá que ver que seas del mismo sitio para que eso te genere una felicidad y un vínculo con la otra persona? ¿Qué más dará? ¿No? Pues fíjate, sí que lo genera. Entonces, el encontrar similitudes, esas semejanzas, hacen que desde luego te haga estar como más receptiva o receptivo a ser influida o influido por esa persona, ¿vale? Más cosas, familiaridad, ¿eh? ¿Por qué nos bombardean con tantas publicidades? ¿Por qué las personas que se dedican, por ejemplo, a la política no paran de aparecer su imagen por todos lados? Bueno, los anuncios, ¿por qué? ¿No? Que ahora que nos persiguen las cookies y todo el mundo ahí, ostras, estás escribiendo un libro y te ofrecen publicar un libro, estás haciendo no sé qué y te ofrecen, y Dios mío, por favor, casi me cae la tortilla al suelo y aparece un plato ahí, ¿no? O sea, es como que ya te están monitorizando todo. Entonces, al final, a base de repetición, al final haces clic, ya, Dios mío, lo compro, solo para que me dejen en paz, ya, lo compro, por Dios. Bueno, pues se produce por repetición. Muchas veces, cuando ves una persona, a veces te parece un poquillo fea, ¿eh? Por así decir, ¿eh? Hablando así un poquito, y de repente te parece guapa al cabo de 6 meses. ¿Por qué? Porque te has familiarizado, pues un poco ese efecto, ¿vale? Muy bien, más cositas. Elogios. Esto es muy divertido porque los elogios son la cosa que tiene menor coste. Si de verdad te lo propones hacer elogios y reconocimientos a las otras personas, y tiene un valor incalculable. Las personas somos extraordinariamente sensibles a los elogios. Y de hecho, os voy a decir que en un estudio, un experimento que se hizo de los halagos, muy divertido, pues a varias personas les dijeron, mira, va a venir alguien, te va a decir una serie de cosas, pero es solo para conseguir algo de ti, ¿eh? O sea, te va a venir un cuñado a pedirte dinero, ¿vale? Tú ya lo sabes que va a venir un grupo de personas, ¿no? Y evalúame a cuál de ellas se lo darías. Bueno, pues vinieron varias con distintas actitudes. Unas eran más groseras, otras más educadas, otras no sé qué. Bueno, la persona que ofrecía comentarios positivos fue mejor valorada, ¿vale? Parece razonable. El resultado fue idéntico incluso cuando los sujetos sabían que lo único que pretendía esa persona era gustarles. O sea, manifiestamente se les dijo, no, es que solo busca conseguir algo de ti. Bueno, pero es que, como le hizo elogios, le gustaba, no cambiaba el resultado, ¿vale? Pero es que, incluso, si a mí me dijeres que tengo un flequillo flamante, y me lo decís manifiesta, yo sé que es positivamente falso, porque yo ya no tengo flequillo desde hace años, entonces yo sabía que no era preciso ni adecuado para mí, y era bien recibido. Es decir, las personas sabían que eran falsos los elogios, que no correspondían a la realidad, y todavía valoraban bien a esa persona por hacérselos, ¿vale? Esto es un resultado de un experimento, ¿vale? Entonces, un poco para que veamos el impacto que tienen nosotros los elogios. Aunque, no, es que a lo mejor, bueno, chicos, tampoco hace falta que rebosemos el vaso de los elogios, porque también es verdad que... Pero que de verdad lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, todo esto viene dentro del principio de simpatía, ¿eh? Tú empatizas con la otra parte y transmites emoción. Por cierto, vehículo conductor, palabra mágica para todo, si os tenéis que quedar con una única palabra de este webinar, entusiasmo. Si tú entusiasmas con lo que sea, si tú entusiasmas, ya todo va fluyendo, ¿eh? O sea, habrá que recomponer, habrá que hacer, habrá que lo que sea. Pero ya solo con tu entusiasmo, ese es el mejor vehículo conductor para que tú actives tu influencia sobre ti misma, sobre ti mismo y sobre los demás. entusiasmo, ¿vale? Siempre que se pueda. Esto lo dice Juan Carlos Cubeiro, uno de los gurús a nivel mundial en management, y dice bueno, entusiasmo, ¿no? Que lo recuerda, ¿no? Dice, eso viene como entusiasmos, o no sé cómo se dirá en griego, ¿no? Pero que hay un Zeus en ti, ¿eh? O sea, tú cuando te entusiasmas es que hay un dios dentro de ti, una diosa, y entonces puede estar, ¿no? ¿Podría ser el principio de simpatía antagónico a la larga si el cúmulo de mentiras es muy grande? Pues esto voy a responder como en mi tesis cuando me hicieron una pregunta. No lo sé. No lo sé, Rodrigo. No sé si estudiaron lo de a largo plazo, no lo sé. No tengo ni idea. Pero sería curioso, sinceridad contra elogio, no lo sé. Habría que verlo, ¿no? Así que bueno. Si alguien averigua la respuesta, pues bienvenida será. El hecho es que, de alguna manera, la conclusión es que los elogios, que los reconocimientos tienen un gran poder de influencia. Que no tengamos tanta vergüenza de decirle algo, digamos, reforzante a alguien, ¿vale? Bien, principio de simpatía. Vamos a otro principio. Esta es una ley muy universal. En algunos momentos a veces no se cumple, pero es prácticamente universal. Reciprocidad, ¿no? Da y recibirás. Entonces, bueno, pues se ha demostrado que cuanto la gente nos muestra su simpatía, la gente nos sonríe, por ejemplo, pues la queremos más. Eso está estudiado. También que cuando alguien nos ha contado alguna confidencia, pues nosotros también tendemos a corresponder contando alguna confidencia. Chula, la pregunta de Manolo, ¿cuántas veces a la semana regaláis elogios a vuestros compañeros de trabajo y al jefe, o a quien correspondiese? No sé si por ahí hay alguien que quiera decirlo, No sé, ahí veo a Ana, a lo mejor, si quieres, Ana, compartirnos un poco la frecuencia, si quieres, por el chat o de micro. Dinos algo, danos alguna pista, que he visto ahí que has hecho ahí un gesto y digo, ostras, elogios por ahí alrededor. Habrá que verlo, habrá que verlo. Bueno, si haces ahí algún tecleo, te leemos. Me esfuerzo en elogiar. Muy bien, muy bien. Genial, genial. Fijaos que eso es como cuando mi hermano pequeño me enseñó a ligar, ¿vale? Pues al final yo me sentía rarísimo intentando ligar, ¿vale? Pero chicos, ¿qué quieres que hagas? O sea, al final tienes que tal, te sientes raro 1000 veces y a la 1001 ya te sientes un poco más natural. Bueno, pues es que es lo que hay, ¿vale? Entonces hay que esforzarse, bueno, pues ya que cueste más, pues que se esfuerce, ¿vale? Gracias, Ana, por ese testimonio del esfuerzo. Elogiar en público y regañar en privado, regla de oro de los líderes, ¿eh? Se nota que ya hay madera ahí de líder, Rodrigo, efectivamente, ¿no? Es decir, pues vamos a tratar de los feedbacks, ¿eh? Cuando tengamos que decir críticas constructivas en privado, mejor, ¿verdad? Y demás. Vale, yo os sigo contando por aquí. Tenemos la parte de que en una negociación, cuando ofreces algo a cambio, es más fácil que te hagan concesiones y también que nos dejamos convencer más fácilmente por aquellos que en alguna ocasión nos han convencido de algo, o sea, se han dejado convencer. Entonces, al final, es un poco esa reciprocidad. Bueno, pues si esa persona está dispuesta a cambiar de opinión alguna vez, pues yo también estoy más dispuesto, ¿vale? Un poco esa reciprocidad, ¿de acuerdo? Principio de reciprocidad. Fijaos, estudio, 2 mesas de venta en un campus universitario, Estados Unidos. Entonces, se ofrece un pack. Te dicen, oye, tienes bocadillo y 2 galletas a 75 centavos. Entonces, es un pack. Y bueno, 40% compran. Ahora dice el otro, vamos a cambiar el experimento. Vamos a hacer lo mismo, es decir, vas a pagar 75 centavos, pero te vamos a decir que el bocadillo cuesta 75 centavos y te doy 2 galletas de regalo. ¿Qué pasó? 70% compraron, casi se duplica. ¿Por qué? Porque a las personas nos encanta ver que estamos ganando algo, que estamos consiguiendo algo. Entonces, la experiencia, por eso os digo, no es... O sea, científicamente, serían 2 casos que tendrían que dar el mismo porcentaje. No sé si me explico. Es decir, el dato objetivo es que son 75 centavos por el mismo resultado. Pero como os digo, esto es algo subjetivo, el hecho de que el sujeto está experimentando algo diferente. Y ese diferente hace que haya mucha más gente que quiera vivir esa experiencia. En concreto, pasas de un 40 a un 70%. ¿Por qué? Porque la experiencia de que te den 2 galletas de gratis mola mogollón, ¿vale? Entonces eso es muy importante, ¿vale? Muy importante. Lo que representa la experiencia que generamos, ¿vale? No solo el dato objetivo de los 75 centavos, ¿vale? Perfecto, vamos a continuar por aquí. Nosotros vamos siempre a comprobar y necesitamos conocer, necesitamos que nos cuente, leer la letra pequeña y sobre todo por algo tan importante, ¿no? Como podría ser, yo creo, operarse de la vista, tal, ¿vale? Ahora, si el doctor Gutiérrez, a pesar de todas esas credenciales, nos recibe así, tal vez muchos de nosotros dijéramos, joder, macho, yo me voy a ir a otro sitio, porque es que no me lo creo del todo, ¿no? Entonces, hay algo que falta, ¿vale? Y ese impulsor que hace que alguien pues, se uniforme o de alguna forma, pues un poco son las, por así decir, las credenciales. Los seres humanos tenemos códigos para entender las cosas, por ejemplo, los uniformes. Si tú estás en un aeropuerto, viene una persona vestida con un uniforme de piloto, te pide tu teléfono móvil un momentito, a lo mejor le dirías que sí, no lo sé. Pero si te viene otra persona que no conoces de nada, incluso muy desarreglada, y te pide tu teléfono móvil, probablemente le digas que no. Son probabilidades, no son absolutos, ¿no? Pero entonces, fijaos un poco lo importante que es también el principio de autoridad, ¿no? Es decir, autoridad es cuando alguien tiene unas credenciales, enseñarlas. Esto es lo más importante cuando vosotras y vosotros, y yo mismo y Manolo, vamos a ofrecer un servicio o vamos a presentarnos a una candidatura para un puesto de trabajo o vamos a hacer algo, joder, el sacar las medallas. Pues hay que sacarlas. Oye, mira, yo tengo estas credenciales, tengo estos títulos, tengo esta cuestión, tengo esta experiencia, tengo tal. ¿Qué haces si no la tienes? Pues te la inventas. Es decir, no vas a falsear la verdad nunca, pero dices, vamos, ¿qué hay parecido a lo que aquí piden que yo tenga que...? Lo que haya parecido, ponlo, lo que sea, da igual. O sea, lo que sea real que tú hayas hecho, si tienes semejanza, extrae la semejanza y resáltala. Entonces, es importantísimo el que podamos en ese sentido basar en fundamentar, ¿no? O sea, esta es la parte, si queréis, el principio de autoridad es de las partes más científicas, de lo más parecido con la ciencia, es decir, donde tienen que estar los datos y las evidencias, porque es que si no, no apaga y vámonos. Y para que veáis un poco aquí ejemplos, se atiende más a la petición de alguien que va de uniforme que si va de paisano, por ejemplo. Cuando un semáforo se pone en verde, si tú tienes delante un coche lujoso y tal, y tardas en pitar a lo mejor, y si es un coche antiguo barato, se está estudiado que la gente pita antes. Entonces, el principio de autoridad muchas veces tiene también que ver con quién reparte los premios y los castigos. Dice, otras, si tiene un coche lujoso, como me echen encima a sus abogados, me hunden, ¿no? O sea, tengo todas las de perder, no lo sé. Pero sí que es importante que en ese principio veamos pues el hecho de que quién reparte los premios y castigos, quién tiene ciertas credenciales, y es donde hay que sacar un poco, si queréis, sacar pecho. Es decir, oye, aquí, como los militares, cuando vienen la pechera esa ahí con todas las medallas, pues tú sacas las tuyas. Importante, ¿eh? Principio de autoridad, ¿vale? Este es el tercer principio. Bueno, y aquí hay otro muy importante que complementa el de autoridad y que Sara nos ha dado la idea, ¿vale? Que es el principio de validación social. Es decir, joder, si todo el mundo va al doctor Gutiérrez, yo tengo tantos casos, tengo tal, pues por un lado tengo un fundamento de que funciona y por otro hay otra gente que ya lo ha hecho. Es decir, tengo más fiabilidad. Eso es, los seres humanos, decimos, oye, estadísticamente, la gente que ha sobrevivido, pues es la que ha hecho, ¿no?, la mayor parte de las cosas. La gente que era muy confiada en todo lo que se le decía y todo y tal, pues eso es en origen, cuando éramos seres humanos primitivos, eran tan confiadas y confiados que cuando veían las fieras, pues las fieras se los comían, ¿no?, porque no desconfiaban. Nosotros los que hemos sobrevivido somos los desconfiados, las desconfiadas, los que ponemos las cosas en duda, miramos a ver, no sé qué. Entonces, estamos mirando lo que la gente hace y lo que hace la mayoría, tratamos un poco pues de atribuirle mayor significación, mayor probabilidad de éxito, ¿vale? Lo que hace la mayoría. Fijaos, por ejemplo, pues si te aportan un listado de personas que han hecho algo, pues tú vas a elegir y te dan tres opciones y dices, mira, la mayor parte de la gente elige este. Eso a ti ya te da como una idea, ¿no? Decir, mira, pues lo ha elegido la mayor parte de la gente, por algo será, ¿eh? Entonces, cada vez más importante el efecto influencer. Es interesante ese efecto, Sofía, muchas gracias, dado que cuanto más gente sigue a alguien, dices, pues si todo el mundo lo sigue, por algo será, y ya vamos todos detrás. Muchas gracias por el aporte, ¿eh? Entonces, por ejemplo, está estudiado para donar sangre o dinero o tal, pues decir, oye, pues el decir, hay otras personas que también son como tú tal, y que han donado y sangre, pues mira, pues igual yo también voy a donar, venga, tal. Entonces, esa especie de que lo que hacen los demás, pues intentemos hacerlo, está estudiado, ¿no? Luego, pues en la pila de libros más leídos, el que la gente elige más, el experimento del ascensor. Bueno, aquí os traigo uno que es, seguramente, no sé si lo conoceréis, os lo voy a poner. A ver, vamos a ver. Es muy interesante porque al final los seres humanos somos animalitos también, ¿no? Entonces, al final, los animalitos para sobrevivir hacemos lo que hacen los demás para sobrevivir, porque normalmente lo que hace la mayoría pues nos asegura más la supervivencia. Y bueno, pues este es el experimento del ascensor. Es muy interesante para ver el principio de validación social, ¿no? Entonces, es interesante, ¿vale? También para conocerlo. Entonces, vamos a por otro principio. Venga, tenemos ya cuatro en el bote. Vamos a por el de escasez. El principio de escasez es lo escaso es valioso. Bueno, yo siempre en los cursos de negociación pregunto cuánto vale, ¿no? Un vaso de agua, una botellita de agua en el desierto, ¿no? En mitad del desierto. Entonces, claro, el valor aumenta, ¿no? Porque es escaso, ¿no? Eso es un ejemplo muy, muy sencillo. Y realmente lo que importa es que cuando tienes oportunidades fuera del alcance, ¿no? O son difíciles de conseguir, es como que lo valoras más, ¿no? Eso se produce porque tenemos como una aversión a perder la libertad. Es como en el confinamiento. Dice, no puedes salir de casa. Me cago en la leche, ahora quiero salir de casa. Siempre, por eso decimos, es que siempre quiero lo que no tengo. Es natural en los seres humanos, porque lo que no tienes en ese momento, a lo mejor no eres totalmente libre para conseguirlo. Entonces, tenemos esa ambición. Eso es lo que nos ha hecho ir dando pasos pues, para ir más allá siempre. Entonces, queremos tener la absoluta libertad de conseguir lo que queramos, los seres humanos. Por eso, esa cuestión de la falta de libertad, el principio de escasez, y de repente vamos a por ello, ¿no? Lo queremos. Más cosas. Bueno, por eso aparecen, ¿no?, las series limitadas de un producto. Me quedan 10 hasta el jueves. El jueves, antes del jueves y tal. Me lo dices, un plazo o tal, ahora o nunca, no sé qué. Entonces, bueno, pues de esa manera, y los que tenéis actividad comercial, pues lo sabéis de sobra, ¿no? Decir, oye, pues si lo firmas antes de este viernes y no me añades ninguna condición más, entonces lo cerramos de esa manera, ¿no? Es decir, poner una limitación, ¿no? Más cosas. Bueno, pues esto es muy chulo, ¿no? En las relaciones también de pareja, ¿no? Es decir, bueno, pues el principio de escasez es que cada uno y cada uno pues somos valiosos y valiosas y, bueno, también somos escasos. Es decir, que te puedes cotizar más en cuanto hagas ver que eres escaso y que, bueno, pues puede haber un rival, ¿no? Entonces, es un poco, lo digo así con tono de humor, ¿eh? No, pero es un poco, pues se puede producir pues en esa etapa, ¿no?, de que está uno ahí que sí tal, bueno, éramos jovencitos, ¿no? Y dices, ostras, pues no sé, es que tengo otra oferta por ahí, ¿no? Entonces, hay más gente interesada en mí, ¿no? O sea, de repente tu valor sube, ¿no? Porque te vuelves escaso. O si estás en otra cuestión de trabajo y dices, ostras, pues yo te estoy dudando entre otras ofertas, ¿no? Y bueno, pues el tener varias ofertas te sube, ¿no? Un poco de caché, por así decir, en ese momento. Porque, claro, este candidato se vuelve un bien escaso, ¿no? Entonces, a mí me encanta la de, hay otro que me va a hacer una oferta, pero por ser tú, pero tienes que dar la respuesta ya. Bueno, eso está bien porque el dar la respuesta ya es introducir una limitación. Muchas gracias, Laura. Y me encanta, o sea, dices, la de hay otro que me va a hacer una oferta. Vale, lo de por ser tú, deberíamos explicarlo, ¿no? Es decir, oye, por ser tú, digamos, pues, ¿qué significa? Pues bueno, como tú. Entonces, hay que explicar, ¿eh? Eso es muy importante. Pues porque es un proyecto que para mí a nivel personal significa, bueno, lo demás que ha ido bien. Bueno, habría que analizar el contexto, ¿vale? Ahí desmenuzaríamos y si es una cosa mejor de vender algo por Wallapop, pues ya está, ¿no? O sea, ahí sí que yo creo que tal. Pero si es una cosa más relevante, ¿no? Pues ahí deberíamos elaborar un poco más la letra pequeña, ¿no? Entonces, tenemos por otro lado el no sé, ejemplo, ¿no? La semana, muchas gracias, Laura. La semana fantástica del Corte Inglés, ¿cuánto dura? 20 días, ¿no? No es una semana, son 20 días. Pero claro, una semana, ostras, tengo que ir ya a comprar, ¿no? O sea, entonces, etcétera, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas nos introducen una limitación y como es escaso, hostia, que me lo quitan, ¿no? Entonces vas corriendo a por ello, ¿no? Y también conecta, es decir, lo escaso es valioso y cuando tú introduces una limitación, llamas a la acción. Esto es lo que no debemos fallar nunca en llamar a la acción. En esto podemos ser extraordinariamente explicativos, quienes nos dedicamos a la ciencia o nos hemos dedicado, pero de alguna manera hay un momento en que tienes que llamar a una acción concreta para que esa acción sea el paso siguiente. Tienes que concretar lo que quieres, ¿eh? Pues mira, me gustaría empezar aquí a trabajar el mes que viene. Pues mira, me gustaría hacer este proyecto contigo de esta manera, ¿no? Es decir, oblígate a concretar lo que quieres para proponerlo, ¿eh? Y fijaos, esto lo miré ayer mismo estaba diciendo, mira, vamos a ver. Y fíjate, esto es la página web precisamente. O sea, al lado del Corte Inglés, ¿no? Y dices, mira, yo esto lo hice ayer, que fue 10 de febrero, y justo aquí dices, ostras, pues mira, del 4 al 10 de febrero te puedes comprar este chaquetón, o este jersey, o este otro. Del 4 al 10 de febrero, digo, pues, si es 10 de febrero, me quedan 3 horas de 10 de febrero, o 2 horas y 45, ese es el tiempo que tengo, porque estoy yo mañana, a lo mejor es día 11, y no sé muy bien que si me van a mantener esta oferta, no lo sé muy bien. Entonces, bueno, pues de esa manera, pues ahí se activa el principio de escasez, ¿no? Como cuando en los billetes de avión te dicen que es el último asiento que queda, ¿no? Y dice usted que me quedo sin volar, ¿no? Así que importante, ¿vale? Genial. Muy bien, pues entonces ese es el principio de escasez. Yo creo que ese también está claro, ¿vale? Y vamos un poco a avanzar por aquí. Entonces, vamos a por el sexto y último principio. Compromiso y coherencia. Compromiso y coherencia. Imagínate, cogen un grupo de estudiantes de universidad y se dice, oye, ¿quiénes queréis ser candidatos para participar en un experimento? Y bueno, pues dice, pues salen X voluntarios. Y a ese grupo, imagínate, hay un grupo al que se le dice desde el principio que el experimento es a las 7 de la mañana. Y bueno, a eso accedieron el 24%. Y ahora cogieron otro grupo, independiente del primero, y le propusieron lo mismo, pero no le dijeron la hora. Y entonces accedieron X, que no está dicho aquí en el caso. Lo que sí que te dicen es que después, cuando de repente les llamaron uno por uno y dijeron, oye, bueno, te llamo para el experimento, que has accedido, es a las 7 de la mañana. Oye, si te parece muy pronto, no hay ningún problema, ¿eh? Lo entendemos muy bien, no pasa nada, tú nos dices que no vienes y ya está, no pasa nada. Pues el 56% accedió. Es decir, que realmente el haber dicho un primer sí, luego te conduce a un siguiente sí. Porque si tú habías dicho que ibas a participar, tendemos a mantener, ¿no? Es un poco eso de que dice, oye, pero si a ti no te gusta el pollo, dices, bueno, pero joder, hoy quiero comer pollo, no sé. O sea, es decir, parece que es que uno tenga que tener siempre la misma conducta, ¿no? O cuando dice, no, es que tú tenías otra opinión, ¿no? A lo mejor he cambiado de opinión, ¿no? Es decir, parece que estamos como muy aferrados, ¿no? Pues es que es un hecho el que los seres humanos tendemos a mantener en muchas ocasiones lo que son nuestras conductas. Entonces, ahí es importante cuando conseguimos un primer paso, ¿eh? Si estamos hablando a nivel comercial, ese primer paso que nos puede ayudar a tener una, bueno, pues un primer sí o un siguiente paso que nos acerca a conseguir lo que queremos, ¿vale? Primer principio, recapitulación, simpatiza, ¿eh? O sea, el principio de simpatía es empatiza y emociona, ¿vale? Si tuvierais que pensar en la siguiente conversación que vais a tener en cuanto a postularos para un puesto de trabajo o para vender un servicio o la próxima propuesta comercial que hagáis, cualquier cosa, pues podéis pensar lo primero, ¿qué necesitas? Y escuchar. Y ahí tú escuchas. Puede haber dolor o puede haber alegría, puede haber lo que sea. Lo importante es que tú hagas como eso de te acompaño en el sentimiento que se usa cuando hay un deceso, por desgracia. Bueno, pues tú dices, oye, pues si te vienen con alegría, recibe con alegría. Si te vienen con un registro más apagado, pues recibe un poco más apagado, ¿eh? Entonces, es empatizar, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso sí, ¿qué necesitas? Y escuchar. ¿Por qué? Porque no le vas a dar algo objetivo, demostrado, sino lo que vas a hacer es, de lo que diga la persona, de su historia en su cabeza, o en su emoción, o en lo que sea, tú le vas a dar lo que necesita. Eso le llamamos beneficio emocional. Entonces, para entendernos, pauta práctica. Eliges dos palabras o una palabra que diga la persona. Esa palabra tú notas que tiene un significado para él o para ella. Y esa palabra es la que va a ayudarte a hacer sonar su música. ¿Vale? Entonces tú ahí estás ya en principio de simpatía, porque ya estás ahí adoptando un registro parecido. Siguiente cosa, reciprocidad. Da y recibirás. ¿Cómo lo podemos activar en esa conversación? Recuerda, ¿eh? Estás en una entrevista de trabajo o estás presentando un proyecto o una propuesta comercial o estás proponiéndole algo, una cosa a la que te has atrevido a proponerle. ¿Vale? ¿Cómo vas a hacer el principio de reciprocidad? Pues yo te recomiendo que le expliques qué va a sentir. Joder, pues hombre, si tú te quieres quedar tranquilo para que tu departamento técnico funcione, yo creo que te puede interesar contar conmigo, ¿no? Porque imagínate la tranquilidad de tener a una doctora, a un doctor que conoce bien toda esta cuestión y tiene una base y un fundamento pues para que lo que haya que averiguar se averigüe y esto lo gestione bien, ¿no? O sea, yo creo que si tú quieres, digamos, estar tranquilo, que podamos tener autonomía y podamos trabajar a gusto y, bueno, y disfrutarlo un montón, pues yo creo que igual te puede interesar trabajar conmigo, ¿no? Entonces, ahí estás tú aplicando. No es solo te intereso porque soy doctor o no es solo te aporto mi producto porque tiene unas características mejores. Es que en la manera en la que yo te estoy tratando ya te explico cómo te vas a sentir con ello. ¿Eh? Y ya digo, estoy seguro de que ahí podemos apelar a miles de sensaciones y de emociones, ¿vale? Siguiente, autoridad, muestra tus credenciales. Aquí sí, aquí entonces ya decimos, oye, pues joder, pues es que yo tengo, y ahí apelamos a esa experiencia o a esos títulos o a ese bagaje o a experiencias de vida, de viajar, de idiomas, de lo que sea, ¿no? Es decir, todas esas cuestiones, ¿no? Y hay veces que son de otras personas, ¿no? Hay veces que alguien te cuenta algo y dice, esto me lo dijo un japonés en un avión. Y tú, joder, cuando lo escuchas con más atención, ¿qué más dará que sea un japonés en un avión? Pero bueno, al final, por ponerlo en boca de una experiencia un poco especial, ya parece que eso es una autoridad, ¿no? Lo que ha dicho esa persona. Entonces, es interesante que el principio de autoridad se puede activar. Vamos a activar ahora el de validación social, ¿eh? Esa cuestión. fíjate, tú le puedes decir que, bueno, pues hay personas que cuando quieren hacer esto, si tú buscas casos parecidos, o de por qué otros te eligieron o eligieron tu producto, pues lo explicas. Pues mira, hay otros que lo han elegido, ha sido por este motivo. Mira, pasaba parecido a ti y ha sucedido así. Han elegido un perfil y funciona bien. Pues si tu candidatura en una empresa, pues pones otro ejemplo parecido. Manolo te puede ayudar a buscar ejemplos, seguro. Y si no, pues en los que sois de sectores, ¿no? De farma o tecnológicas o solares o lo que seáis, pues también pues produce. Bueno, pues mira, quien va por un tipo de este proyecto elige esto. Entonces ya esa validación social de que otros no lo han elegido les ayuda a elegir lo que tú les ofreces. También les puedes poner una limitación, ¿eh? Para decir, oye, bueno, pues vamos a trabajar ahora en este primer periodo que estamos lanzando, esta nueva tecnología, la estamos lanzando, entonces, por ello, en este primer año, vamos a trabajar con estas tarifas. Ostras, voy a espabilarme yo para trabajar contigo a esas tarifas y voy a darme prisa en contratártelo este primer año, que me va a interesar. O estoy ahora considerando de distintas opciones. O, en vez de decir que estoy desempleada o desempleado, pues ahora estoy de freelance o de lo que sea. Es decir, yo siempre, eso yo tuve siempre la manía de yo no decía desempleado un poco, pero pues, yo estoy por mi cuenta. ¿Por qué? Pues porque me suena mejor. O sea, me sentía yo mejor. Es decir, pues entonces, ¿por qué? Porque soy escaso. Porque ahora tú tienes que competir con mi autoempleo. Entonces, si me interesa lo que me ofreces, entonces me sentía mejor. Es decir, yo creo que el principio de escasez tenía algo que ver, ¿vale? Entonces, recuerda, siempre que propones algo, tú también estás eligiendo a la otra parte, que la otra parte también te entusiasme a ti. Y luego, compromiso y coherencia con lo ya hecho. Recuerda que si tú consigues llamar a una primera acción, todo lo que tú termines de decir tiene que ser llamar a una primera acción fácil, concreta. La acción debe ser única. Por favor, cuidado con las empanadas mentales, porque a veces dicen, ah, se podría, no sé qué, tal, no sé cuánto, tal, 7 acciones ahí, elige, no sé qué. No, mira, o sea, tú elige qué te gustaría que la persona hiciera como paso siguiente, la llamada a la acción siempre única y fácil. Bueno, pues te llamo el martes y entonces concretamos qué desarrollo va a tener este proyecto. Vale, llamo el martes, es una cosa concreta, perfecto. Mira, pues averíguame qué dimensión quieres para este proyecto y de esa forma yo te lo programo. Vale, perfecto, pues etcétera. Vale, entonces interesante el que si al llamar a la acción también introduces una limitación porque pues pones un plazo, o porque hablas de que, bueno, pues tiene que haber un cupo o que tú tampoco puedes estar esperando para una empresa hasta el fin de los tiempos, tienes que considerar otras ofertas. Y sobre todo, si les consigues ya algo primero que les vincule contigo, pues ese algo primero puede ser que desde el primer sí haya cierta probabilidad un poquito mayor de que haya un segundo sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un poco el ejemplo. Yo creo que a partir de aquí, ya todas y todos podéis elaborar pues, un modelo de conversación. Cuidado, la conversación empieza preguntando y escuchando muchísimo, ¿eh? Y luego ya lanzamos aquí un poco, si queréis, la batería. Como conclusión con esto, y ahora Manolo y yo os hemos preparado unas preguntas para ver, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño examen, ya que estamos en un ámbito así un poco de origen académico, vamos a hacer un pequeño examen que hemos preparado. Y verdaderamente lo importante es eso, tener un poco ahora, si queréis, los 6 principios de Cialdini de influencia, son observados, y que podamos traducirlo pues, en un ejemplo de conversación que nos pueda ser de utilidad en nuestro día a día, cada uno y cada uno en su ámbito de aplicación. Así que no sé si tenéis alguna pregunta o cuestión llegado a este punto, para luego después proceder a hacer esas pequeñas preguntas de como test de juego que os hemos propuesto. Si tú, Manolo, quieres preguntar algo.
Yo tengo una pregunta inicial y mientras si queréis podéis o la pasáis por el chat o lo conectáis el micro y lo hablamos. Una de las cosas que veo comunes para las personas que vienen del mundo científico es el miedo a exagerar, el miedo a venderse demasiado, ¿no? A hablar demasiado bien de ti, ¿no? Un poco lo que hablabas tú antes. ¿Tú hasta qué punto has visto que es necesaria o importante ese tipo de humildad a la hora de vender?
Jodido, aquí sí que me has dado un poco ahí, porque una vez alguien me dijo, o sea, y no debería decir esto porque entonces me contradigo a mí mismo, pero alguien me dijo que valoraba mi humildad. O sea, en mi web, en la web de mi empresa o en, no sé, en el estilo, valoraba la humildad. Entonces, pero yo voy a contradecir esto porque yo no soy partidario de la humildad. Es verdad que el entorno nos lo pone muy fácil. Si os fijáis un poco, hay tanta gente lanzando fuegos artificiales por todos lados que con que tengas un cierto grado de equilibrio, creo que es fácil no ser estridente, ¿vale? Hay estilos que son más estridentes, oye, y perfecto, porque cada uno tiene su parroquia, su público, su tal, ¿no? Entonces, creo que yo personalmente lo que recomendaría es, siempre que estemos pensando en los demás, en el servicio que queremos dar, a quién queremos ayudar, a qué, o sea, una empresa, o sea, un proyecto, o sea, un cliente, siempre que queramos ayudar, yo creo que debemos hacerlo con entusiasmo y con mucha proactividad. Y no debemos tener ningún miedo de proponer noviazgo, de proponer matrimonio, de proponer lo que surja, ¿eh? Porque creo que, bueno, como dice Timothy Ferris, ¿no? Es mucho, 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 mucho mejor pedir perdón que pedir permiso. Vale, pues todo el día ahí, vale, por si acaso, ay, no sé qué, ay, no sé cuándo. Chicos, al final así no. Entonces, es mucho mejor. Yo creo que el equilibrio está cuando alguien os llame la atención y os diga, oye, no seas tan comercial, no seas tan pesado, no seas tan pesada. Ahí entonces es que ya has llegado al límite y ahí te debes quedar, un pelín por debajo de ahí. Pero si nadie te llama la atención, es que estás a un 10% de lo que puedes hacer. O sea, mucho cuidado, ¿eh? Lo digo porque aquí de base de científicos y científicas, ¡puf! Madre mía, o sea, podemos estar desinfladísimas, ¿eh? Desinfladísimos. Entonces, hay que cambiar un poco el chip, hay que cambiar un poco el chip, ¿vale? O sea, lo digo por mí el primero, ¿eh? En mi época, entonces, de transición. Hay que pensar en, pues yo ahora voy a proponer, pues ahora yo cojo un teléfono, mirad, os voy a contar una anécdota de un fracaso mío, para que veáis esto de la productividad, Manolo pregunta. Mirad, yo pensé, digo, a ver, yo quiero posicionarme en coaching de equipos para ir más internacionales y no sé qué. Y dije, joder, pues, no sé, un día viendo la tele vi a Pedro Duque, ¿no? Que ahora ministro, pero en aquella época no era ni ministro ni nada. O sea, era el superastronauta que todos habíamos admirado, ¿no? De sus empresas luego y tal. Bueno, dije, joder, ¿y si yo fuera el coach de Pedro Duque, tío? Hostia, es que entonces, claro, joder, me daría una credencial increíble, ¿no? Y claro, yo acababa de empezar, ¿no? Bueno, pues yo llamé. Conseguí al final hablar con una persona cercana a él. No conseguí ser su coach, pero conseguí una respuesta, ¿vale? O sea, ese teléfono, yo lo recuerdo, pero recuerdo el teléfono, o sea, además era teléfono todavía, ¿no? De un teléfono fijo, que hace ya mucho que no veo teléfonos fijos. Era un teléfono, o sea, estuve mirando el teléfono quieto durante una hora y no me atreví a marcar el número. Y era el teléfono de la empresa, ahí, a coger el teléfono, yo qué sé, una persona, pero no Pedro Duque. Pero yo estaba ahí mirando el teléfono una hora de reloj, una hora de reloj. Y para mí fue más importante esa hora que lo que ha venido luego después, porque en esa hora yo hice un proceso de conseguir pulsar el botón de llamar y decir, hola, ¿qué dices ahí, tío? O sea, ¿qué dices ahí? Bueno, pues lo que se me ocurrió, lo que fuera, ¿vale? Entonces, eso para mí tiene más valor que luego si he conseguido alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque aunque yo no conseguí ese objetivo, me atreví. Entonces, ese atrevimiento luego me llevó al siguiente atrevimiento, ¿vale? Oye, ¿me das un curso en Italia tal? Ostras, que no sé italiano. ¿Con qué fecha es el curso? En marzo. Bueno, si me das un... Si es en abril el curso, me das un par de meses para aprender italiano, voy allá. Por ejemplo, no lo he hecho, al final. pero lo propuse. Entonces, ese tipo de cosas. Oye, un curso sobre... ¿Sabes? ¿Tú sabes algo de no sé qué? Todavía no. Pero el mes que viene ya voy a saber. Dime, ¿dónde hay que ir? O sea, hay que ir un poco en ese plan. ¿Vale? O sea, no nos quedemos como el elefante dentro del círculo de la estaca. O sea, hay que ir un poco en ese plan, ¿vale? Conclusión, y disculpad la extensión, es atreverse. Entonces, si alguien piensa que no eres humilde por hacer esa llamada, o si alguien piensa que no eres humilde por hacer visible lo que ofreces, ¿sabéis qué os digo? Imaginaos la frase. De hecho, Rodro, ¿vale? los colegas de carrera... Joder, cuando yo empecé me disteis más cera, no sé qué, tú eres un predicador, que estás ahí trabajando con nubes de colores, no sé cuántos, ¿vale? Y tal. Bueno, en aquel momento mis colegas de cara no eran mis clientes. No te preocupes de lo que dicen quienes no son tus clientes, preocúpate de a quien tú quieres seducir como cliente o como quien te contrate, ¿vale? Porque hay gente de los científicos que somos capaces de meter muchos hachazos, ¿eh? Entonces, ojo, preocúpate de lo que digan tus clientes, no otros círculos, ¿vale? Manolo, yo creo que lo puedes lanzar.
Lo lanzamos, así.
Venga,
que
vamos a lanzarlo.
Preparados con la mano ahí en el ratón y iniciamos, ¿vale? Venga, la primera pregunta. ¿Qué ilusión me haría trabajar contigo, ¿no? ¿Qué principio de influencia activa eso?
Está claro que valía de un social, no. Muy bien. Yo creo que puede vale. estar ya, ¿no? La...
Nacho, ¿cuál es?
Bueno, en este caso, de forma literal, por así decir, sería simpatía, en el sentido en el que tú vas a transmitir una emoción y esa emoción, al contagiarse, va a producir que la otra parte pues sintonice o simpatice contigo. Pero es verdad que es muy hermanado con reciprocidad, porque al final, si tú le dices eso, le vas a transmitir algo bueno y la otra persona te puede decir... Son dos que van muy parejos, ¿no? Está un poquito ahí a pillar también, así que sería simpatía. Okay. Vamos a ver el siguiente, venga. Okay.
Seguimos, lo siguiente. Comprando dos, te llevas uno gratis. ¿Qué principio de influencia activa esto? Por el momento está la cosa un poco empatada entre reciprocidad y escasez. Y alguno ha votado en simpatía.
Muy bien. Bueno, pues, equipo, este es reciprocidad. Porque al final parece que la escasez se activa, ¿no? Como decir, ostras, que me quitan la promoción. Pero bueno, igual mañana la promoción sigue estando. No hemos dicho nada de que no vaya a estar mañana, ¿vale? No os preocupéis, ¿eh? Entonces, básicamente es reciprocidad en el sentido de que si digo, ostras, uno gratis es algo bueno para mí y yo hago algo bueno para ti, que es comprarlo, ¿vale? Es un poquillo el principio que realmente activa, ¿no? Si fuéramos literales. Vamos al siguiente.
Esto me lo dijo Juan Carlos Coiro, ¿no? Bueno, tú, sí. Hablando tú, experto a nivel sí. mundial en management. ¿Qué principio de influencia activa?
Bueno, fenomenal.
Bueno, esto está bastante claro.
¿No? Creo que este equipo no tiene ninguna duda en que Juan Carlos Coiro es una autoridad en el management y si lo ha dicho él, es que casi seguro que es verdad, vamos. O sea, que fantástico, ¿no? El principio de autoridad, ¿no? Invocar a alguien que es credencial y decir, oye, si yo no tengo seguridad, pues voy a invocar lo que dice alguien. Cuando vais a una entrevista y citáis a alguien, pues a cualquier referencia, cualquier cuestión en la que os hayáis documentado, el citar datos de la prensa, de la actualidad, de las historias, pues eso te da como muchas credenciales, ¿no? O sea, que es fenomenal. Vamos allá.
Vale, pues la última pregunta en relación a todo esto. ¿Recuerdas que nos ayudaste con una donación el año pasado?
Ahí.
¿Puedes ayudarnos ahora? ¿Qué principio de influencia activa?
Mira. Ahí. Un poquito ahí de reciprocidad y validación social, un poquito ahí. Podría ser, ¿no? Por la parte en la que dices, ostras, sobre todo si me lo preguntan en mitad de la plaza de mi pueblo, ¿no? Y todo el mundo me está viendo que responda y sería validación social seguro porque yo no querría quedar en evidencia, ¿no? Como que no contribuyo, ¿no? Reciprocidad puede ser en un concepto humanístico, podría ser. Es decir, bueno, pues, joder, al final los seres humanos, ¿no? Estamos hechos para ayudarnos. Pero bueno, literalmente, ortodoxamente, sería compromiso y coherencia porque como donaste el año pasado... Si ahora no donas, parece que eres una persona incoherente y debes pagar por ello en el purgatorio, ¿no? En el infierno. Entonces, bueno, pues de alguna manera compromiso y coherencia.
Muy bien. Pues, Nacho, yo en principio, esto era lo que queríamos hablar. Realmente habéis visto que ha hecho una presentación muy chula, pero ha sido muy, muy informal. Este tipo de sesiones las podemos hacer de vez en cuando, cuando queráis. Así que, más que contentos de recibir cualquier tipo de feedback, ¿vale? Sabéis que podéis... escribir a info@carreracientificasalternativas.com o poneros en contacto conmigo o con Nacho a través de LinkedIn. Y nada, yo desde luego, aquí estamos para lo que sea. Y Nacho, si quieres te dejo despedir a ti, que eres hoy el protagonista.
Cierra tú porque eres tú el anfitrión, tío.
Nada, lo dicho, muchas gracias a todos. Mil gracias, Nacho, por participar. Así que nada, nos vemos pronto y muchísimas gracias.
Hasta. Venga, hasta luego.
Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. No olvides que nos puedes encontrar en redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y si sigues este podcast o ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con las estrellitas, dándole like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, ¿vale? Porque nos es de mucha ayuda. Recuerda, además, que puedes visitar la web de carreracientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios del podcast con sus entrevistas, muchos artículos en el blog y webs de utilidad en orientación de carrera para científicos e investigadores. Y si lo que te interesa es recibir información sobre seminarios, talleres sobre empleabilidad o desarrollo profesional para científicos, para ti o para tu institución, o simplemente quieres comentarnos lo que sea, escríbenos a info@carreracientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información. Y para aquellos de vosotros que tengáis muy claro que necesitáis ayuda para realizar un cambio profesional, no simplemente para buscar empleo, sino más bien para realizar una reorientación de vuestra carrera. Si cuentas con tiempo y tienes claro que necesitas el cambio, escríbenos a info@carreracientificasalternativas.com o dándole al link pop.carreracientificasalternativas.com y te contaremos mucho más sin compromiso sobre el programa online premium de transformación profesional para científicos e investigadores. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y mil gracias por darle fuerza a este nuevo movimiento de investigadores y científicos interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas a tu trabajo actual y también y sobre todo a cualquier empleo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado.
Has escuchado Carreras Científicas Alternativas, un programa presentado por Manolo Castellano y dirigido a científicos e investigadores interesados en nuevas opciones profesionales.